Antonio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es lunes 18 de noviembre del año 2024 y como siempre aquí continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Estará con nosotros también Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día, y en los deportes continuamos con José Campos El Chambi, así que acompáñenos. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Por la falta de electricidad en sus hogares, protestaron residentes en poblados del oriente de Cuba el fin de semana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La inconformidad de los cubanos en la zona oriental del país se manifestó este fin de semana. En la noche del sábado, residentes de la comunidad La Bacanera, en el poblado de Cabacú, ubicado a la entrada del municipio Baracoa, en Guantánamo, salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. Según declaraciones de Yoandris, un residente del lugar, entrevistado por Martí Noticias, las protestas se desataron después de días sin electricidad debido al impacto del huracán Oscar a mediados de octubre.
Quitaron la corriente 3 días antes del ciclón. Pasó el ciclón y obviamente no tuvimos corriente porque por el desastre que hubo. Arreglaron lo que había destruido, la pusieron, digamos, 2 días, y ahí entonces empezaron los apagones de nuevo prolongados.
Las personas no aguantan más, aseguró Yoandris, refiriéndose al descontento de la población ante las fallas en los servicios básicos.
La protesta fue esta hora, en una localidad que le dice La Bacanera. ¿Qué sucede? Que las protestas empiezan en la medida en que se desarrolla, se le van sumando personas, pero que rápido acudieron al lugar las autoridades y pidieron que la cosa creciera y pusieron la corriente. La mandaron a poner. En el momento en que pidieron la autoridad, mandaron a poner la corriente, pero cuando ellos dieron la espalda, la volvieron a quitar.
El pasado viernes, en Palmarito de Cauto, también hubo manifestaciones por los constantes cortes eléctricos. Según la opositora Maidolis Oribe Perdomo, 3 mujeres fueron detenidas durante las protestas y permanecen incomunicadas.
Milady Maceo Quiñones, Oneida Quiñones, Díaz y Edilqui León Giraud, y con la policía y la mayoría del gobierno de Mella, vinieron a reprimir ahí al pueblo, donde golpearon fuertemente a Milady y golpearon a Oneida. Oneida es la madre de Milady. No la han liberado y no dan noticias de lo que van a hacer con este caso. Oneida es diabética, es asmática crónica y es minimválida, le falta una mano, la madre de Milady. Y no le dejan pasar el medicamento.
Oribe Perdomo denunció además que fuerzas policiales llegaron a Palmarito el sábado. Entrevistaron a jóvenes de la localidad, entre ellos un adolescente, Rafael Borrero Torres, de 17 años, quien se encuentra actualmente detenido e incomunicado.
También lo tienen detenido en la unidad policial de Mella.
Es mucho el miedo entre la gente, comentó la opositora Maidolis Oribe. Sin embargo, agregó que la situación es crítica, lo que lleva a más personas a perder el temor y expresar su descontento públicamente.
Las personas van a salir a protestar porque ya no pueden. Y demostrado está que allí protestaron, y cuando empezaron a golpear a Milady y a Oneida, el pueblo se rebeló contra ellos. Es que ya las personas no van más.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
¿Oír? Un donativo internacional de 24 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Oscar en la región oriental de Cuba llegó el domingo a La Habana en un vuelo chárter, según informó la televisión estatal. La ayuda enviada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja incluye lámparas solares, lonas plásticas y productos de cocina e higiene, entre otros artículos básicos. El jefe de operaciones de la delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Nicolás Segura Gutiérrez, dijo que este cargamento es parte de un envío mayor que será transportado a la isla por vía marítima.
El secretario ejecutivo de la Cruz Roja Cubana, Carlos Pérez, señaló que los municipios guantanameros de San Antonio del Sur e Imías, los más golpeados por el ciclón, serán los destinos principales del donativo. El huracán Oscar tocó tierra el 20 de octubre cerca de Baracoa y a su paso dejó 8 muertos y 2 desaparecidos y daños en miles de viviendas y en la agricultura, entre otros estragos. Cuba ha recibido otros donativos del sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea, España, Venezuela y Rusia.
Y al menos 11 damas de blanco fueron detenidas el domingo en Cuba por exigir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco y una de las arrestadas, así lo dijo a Martín Noticias.
Domingo 17 de noviembre del 2024. 103 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan. Se ha comportado de esta forma. En La Habana, una dama de blanco fue detenida, una dama de blanco fue sitiada y 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Baneorguín, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza, 8 damas de blanco fueron detenidas y 7 damas de blanco pudieron participar en misa.
Una actualización del Instituto Patmos demuestra que no han cesado las prohibiciones de salida al exterior de cubanos. Yolanda Huerga amplía la información.
El Instituto Patmos retomó su actualización periódica de los cubanos a los que se les prohíbe la salida del territorio nacional, los conocidos comúnmente como regulados.
Desde el año 2017 venimos publicando ciertas actualizaciones de nuestras listas que llegaron alrededor de casi 400 personas, dicen, por motivos de interés social.
Explicó el pastor Mario Félix Llonar, fundador y director del Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington, D.C.
Nosotros decimos por motivos de interés político, porque no es en realidad el pueblo cubano el que pone límites y trabas a la libertad de movimiento de ciudadanos que no han cometido ningún delito ni deben nada a la justicia.
En el estatus de regulado están los prisioneros del grupo de los 75. 5 escarcelados hace más de una década que decidieron no emigrar y a quien el régimen les permitió viajar al exterior por una única vez en 2015. A otros, los mandos del Ministerio del Interior, que son los controladores de quién entra y sale de Cuba, aceptaron que salieran, pero se les impidió el regreso a su país. Los casos más emblemáticos de los últimos años son la curadora de arte Anamelis Ramo y la profesora de diseño Omara Ruiz Urquiola. La nueva ley de migración otorga al presidente y al Ministerio del Interior la decisión de quién puede estar privado o no de su condición de ciudadano. En la actualización de Patmos figuran 16 personas reguladas, entre ellas los opositores José Alberto Álvarez Bravo y Guillermo del Sol, y los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Niobe García Fournier, así como el escritor José Gabriel Barrenechea, encarcelado en estos momentos. La entidad encontró 2 tendencias en la política del régimen respecto a la posibilidad de salir del territorio cubano.
Una tendencia es que muchos de los que siguen regulados en Cuba pudieron salir alguna vez anterior. El sistema no les ha vuelto a permitir salir sabiendo que ellos tienen la intención de regresar. Y la otra tendencia es que a la regulación de Cuba se suma la regulación de dictaduras en la región que son aliados de Cuba.
Hace pocos días, la escritora Adriana Normand reportó en su perfil de Facebook que no se le permite la salida del país. En octubre había renunciado públicamente a colaborar con medios independientes tras la persecución y amenazas desatadas contra periodistas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:39, el tema lo indica. Se encuentra con nosotros en nuestros estudios Tomás Cardoso y los adelantos de Cuba al Día. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Y lamentablemente, bueno, en este inicio de semana se ha vuelto a agudizar de una manera dramática el tema de los apagones en el país, sobre todo en el oriente cubano. Hay que decir que más o menos en el occidente del país, en el centro, los apagones están, pero están promediando entre 7 y 8 horas. No así en las 5 provincias orientales, que básicamente son alumbrones. Como promedio 4 horas al día, las personas están cocinando hasta con pedazos de papel que encuentran, nylon para hacer una hoguera, porque no hay combustible, la leña alcanza unos niveles astronómicos y el carbón vale ya casi en este momento 2.000 pesos una lata de carbón. Ese es el escenario que hay en Cuba. Vamos a estar siguiendo esto, y así como la situación de la recuperación tras el paso de Rafael, el huracán que afectó recientemente a las provincias de Mayabeque, Artemisa y algo más que Pinar del Río. Están restableciendo paulatinamente servicios, pero hay bolsones importantes, como por ejemplo Huguera Melena, donde aún permanece sin electricidad. Así que son los temas que nos proponemos en la tarde.
Pues estaremos como siempre pendientes de toda esta información en Cuba al Día a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos visitó la Amazonía y llamó a proteger la selva. Los detalles con la AFP.
Joe Biden visita la ciudad de Manaus, la primera a la Amazonía de un mandatario estadounidense en ejercicio. El presidente desafió a Donald Trump, quien ha prometido dar marcha atrás a las políticas ambientales de la administración demócrata. La selva amazónica se construyó a lo largo de 50 millones de años. 50 millones de años. La historia nos observa literalmente ahora. Así que preservemos este lugar sagrado para nuestro tiempo y para siempre, en beneficio de toda la humanidad. Este ecosistema tropical, que se extiende por 9 países sudamericanos, aunque la mayoría está en territorio de Brasil, es una de las zonas más vulnerables al cambio climático y a la degradación medioambiental. La histórica visita se produce mientras el mundo se prepara para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. Escéptico de la crisis ambiental, el exmandatario republicano prometió durante la campaña electoral aumentar la extracción de combustibles fósiles. Expertos advirtieron que su segunda presidencia frenaría la transición a la energía verde que Biden ha impulsado. Pero el mandatario saliente, de 81 años, consideró el domingo que nadie puede revertir la revolución de energía limpia en su país. Amigos, no tenemos que elegir entre medio ambiente y economía. Podemos hacer ambas cosas. Lo hemos demostrado en casa. El gobernante demócrata llegó a Manaus junto a su hija Ashley y su nieta Nathalie. Allí se adentró en una pequeña fracción del bosque tropical y conversó con líderes indígenas, defensores del medio ambiente y empresarios. Su desembarco estuvo precedido de un anuncio simbólico. La Casa Blanca informó que Estados Unidos elevó su contribución bilateral para financiar la lucha contra el cambio climático a 11 millones de dólares anuales en 2024. El anuncio tiene lugar cuando los participantes en la conferencia sobre el clima COP29 de Bakú discuten sobre quién debe financiar la lucha contra la crisis ambiental.
La contaminación atmosférica en la capital india alcanzó hoy niveles muy superiores a las normas internacionales, lo que obligó a cerrar las escuelas y restringir el tráfico. Los detalles con la agencia AFP.
Nueva Delhi cierra escuelas y restringe el tránsito por récord de contaminación. La capital de India alcanzó el lunes niveles 60 veces superiores a las normas internacionales. Nueva Delhi, de 30 millones de habitantes, se enfrenta cada invierno a picos de contaminación provocados por el humo de las fábricas, el tráfico y las quemas agrícolas estacionales. El gobierno urgió a los niños y los ancianos, así como a las personas con problemas pulmonares o cardíacos, a permanecer en interiores todo el tiempo posible. Muchos habitantes de la capital india no tienen recursos para comprar purificadores de aire y viven en viviendas mal aisladas. Nueva Delhi y la zona metropolitana circundante figuran regularmente entre los sitios de mayor contaminación ambiental durante el invierno boreal.
A pesar de las estimaciones y los pronósticos de economistas, el precio de las importaciones y exportaciones en Estados Unidos aumentó en octubre, informa Gustavo Cherkis.
La economía fue uno de los temas fundamentales que los estadounidenses tomaron en cuenta en las últimas elecciones al momento de poner su voto para elegir al presidente y que envió un fuerte mensaje al elegido para que se enfoque en ese tema. A pocas semanas del cambio de gobierno, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó un informe que muestra un aumento inesperado de los precios de importación en octubre de un 0.3% después de caer un 0.4% el mes anterior. Una noticia que sorprendió a los economistas que, por el contrario, esperaban que cayera un 0.1%. Según especialistas, este aumento inesperado se debió a un repunte de los precios de las importaciones de combustibles de 1.5% tras un descenso del 7.5% en septiembre y por los precios de importación como bienes de capital, consumo y vehículos automotores que también aumentaron por segundo mes consecutivo por costos más altos de suministros y materiales industriales. Paralelamente, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, sostuvo que necesita ver más datos antes de decidir si el Banco Central debe volver a recortar las tasas en su reunión de política monetaria de diciembre.
No quitaría diciembre de la mesa, pero de nuevo, no estamos en una senda preestablecida, por lo que examinaremos detenidamente los datos y veremos qué tiene sentido cuando lleguemos a la próxima reunión.
Por otra parte, y a pesar de pronósticos de economistas, los valores de exportación también aumentaron un 0.8% después de una disminución del 0.6% en septiembre, cuando se esperaba que cayeran al 0.1% en comparación con la disminución del 0.7% del mes anterior debido al alza de precios de exportaciones agrícolas. Sin embargo, a pesar del aumento mensual, los precios de exportación cayeron un 0.1% interanual en octubre luego de una caída del 2.1% en septiembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
14 personas presuntamente vinculadas con el cártel de Sinaloa fueron detenidas en la región española de Cataluña por secuestro y asesinato. Europa Press amplía la información.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. La investigación comenzó el pasado 5 de agosto, cuando se localizó el cadáver de un hombre con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa del municipio de Botarell, en Tarragona. Las gestiones policiales permitieron situar a los investigados en domicilios del Maresme y Barcelona, donde se realizaron las entradas y registros judiciales que permitieron la detención sorpresiva de los partícipes en los hechos y la incautación de los efectos intervenidos, lo que supuso la desarticulación de esta peligrosa organización compuesta principalmente por individuos mexicanos. La investigación culminó con un operativo policial desplegado en varios puntos de Barcelona con un balance de 14 personas detenidas, entre las cuales se encuentra el cerebro del secuestro y líder de la organización. Durante los registros, en 5 domicilios y un restaurante, se localizó un laboratorio de extracción de metanfetamina impregnada en superficies sólidas como piezas de ropa, así como metanfetamina preparada para el consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana. También se intervinieron armas de fuego, material tecnológico y dinero, así como indicios relacionados directamente con el secuestro y el asesinato de un hombre.
Una guitarra de un conocido músico británico se ha subastado por más de $286,000. Más información con la AFP.
Una guitarra de Noel Gallagher, que en 1997 describió como la mejor del mundo y con la que tocó en el tercer álbum de Oasis, Be Here Now, se subastó el sábado por más de $286,000. Los británicos Liam y Noel Gallagher anunciaron en agosto que volverán a formar Oasis para una gira el próximo verano. El grupo, creado en Manchester en 1991, fue disuelto en 2009 debido a las peleas entre los dos hermanos. El regreso de la emblemática banda de pop reavivó el entusiasmo entre sus fans. La guitarra Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, fabricada a medida para Noel Gallagher en el taller de Gibson, fue uno de los principales instrumentos durante la época de mayor fama de Oasis. Según la casa de subastas en línea Prop Store, apareció en actuaciones en los programas de televisión The David Letterman Show y Saturday Night Live.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo este lunes que el ataque de Israel contra Irán el mes pasado degradó sus capacidades de defensa y producción de misiles y también afectó a un elemento de su programa nuclear.
Nueva York, Rusia vetó hoy un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía a las partes en conflicto en Sudán que cesaran las hostilidades inmediatamente y garantizaran la entrega de la ayuda humanitaria.
Manila, el tifón Man-Yi dejó al menos 7 muertos por un deslizamiento de tierra, destruyó casas y desplazó a un gran número de aldeanos antes de alejarse del norte de Filipinas, empeorando la crisis provocada por múltiples tormentas consecutivas.
Quito, el gobierno de Ecuador declaró una emergencia nacional de 60 días debido a devastadores incendios forestales agravados por severas condiciones de sequía.
Dania Beach, Florida, la empresa Spirit Airlines, pionera del transporte aéreo de bajo costo, se declaró en quiebra este lunes tras una larga racha de pérdidas trimestrales, un intento fallido de fusión y próximos vencimientos de deuda.
Minutos, iniciamos la semana, vamos a hablar de los deportes. José Campo Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, Alfredo, Elena y Pendaz.
Hablando de Pendaz, algo me dijeron que el viernes se lo iba a tomar libre, ¿por qué?
¿Pendaz se va a tomar el viernes libre?
¿Qué? Me dijeron
invitado,
que tú lo sabías.
Invitado especial a la Casa Blanca.
No me digas.
Los Celtics van a visitar la Casa Blanca para recibir el trofeo de parte del presidente. ¿Y quién mejor que el fanático número uno de los Celtics de Boston?
Sí, pero la Casa Blanca que baja el Instituto de Meteorología en La Habana.
No. Creo que Pendaz. No, sí, señores, los Celtics, como es de costumbre, ganaron el año pasado la Copa en la NBA. Y bueno, pues han sido invitados por el presidente para recibirlo, y la verdad es que es un tremendo honor. Pero yo no sé si mañana podrán ganar, porque sería muy triste tener que ir a Washington con una derrota en ese momento, aunque Pendaz está confiado de que no.
Él siempre confía en su equipo.
Y para mi amigo Jacomino, ¿viste la pelea?
Por supuesto, la vi porque era gratis. Si yo tenía que pagar 5 centavos para ver a esa pelea, yo no lo pagaba los 5 centavos.
Bueno, tú tuviste más suerte que yo, porque el Netflix en el área donde estoy yo aparentemente es más pobre que el donde está el tuyo, y llegó después que la pelea había terminado.
Bueno.
Todo lo que nos estuvo pasando. O sea que
tuviste que ver la pelea en diferido.
No, inclusive ellos nos dijeron, mire, lo sentimos mucho, ganó Jake Paul, pero ahora es que le podemos entregar la pelea.
Bueno, estamos hablando, para los oyentes, la pelea de Jake Paul, de Mike Tyson, que ya está retirado, tiene 58 años, contra un youtuber que es multimillonario y famoso, pero que tiene 27 años.
Que puede ser su hijo.
Descansadamente. Mira, yo espero que los boxeadores que hayan visto, o sea, los boxeadores que hayan visto eso, no se presten a esa farsa, porque ninguno va a ganar el dinero que gana Mike Tyson. O sea, Mike Tyson se llevó eso por el renombre que él tenía, pero lució tan mal, solamente dio 97 golpes en una pelea de 8 rounds. De los 97, creo que 27%, pegó el 27% de los 97, o sea, de 14 golpes en 8 rounds, algo inaudito.
Claro.
Y eso.
Chambi, si Jake Paul llama a Tyson y le dice, mira, te voy a dar 20 millones de dólares, es como que yo te invite a mi casa y tú te portes mal en mi casa. O sea, Tyson es el invitado. No va a ser que el muchacho luzca mal. A pesar de sus 58 años, podía haberle dado más de un mal golpe y no se lo tiró porque le está haciendo el regalo de acompañarlo en una velada donde están todas las celebridades y donde él, Tyson, se va a ganar 20 millones de dólares. Pero eso es una farsa.
Sí, no es una farsa. Eso. Tú sabes que es peor que inclusive una pelea de lucha libre. Porque en la lucha libre uno sabe que es mentira. Pero en esta habían jueces, habían árbitros, estaba sancionada. Eh, que la que el organismo se preste para este circo, porque no tiene ninguno, no tiene otra palabra que llamarle circo, es bochornoso.
Por eso te dije yo, ¿qué tú me vas a enseñar a mí? ¿Por qué tú quieres? Si tú fueras Tyson, yo le diría, ¿por qué tú quieres que yo vea la sombra de lo que tú fuiste? Si yo quiero ver quién es Tyson, pongo YouTube y veo peleas de hace 30, 35 años donde Tyson era Tyson, donde destrozaba a todo el mundo.
Completamente, eso sinceramente, pero hubo una buena peleita anteriormente.
La anterior. Otra cosa, en el boxeo, si ya está, que si tú no tumbas a tu rival, el juez te tumba a ti.
Claro, sí, ya llegó un momento en que ya se acabó el arte de dar y que no te den, el arte de ser una mariposa, ya eso se acabó, tienes que noquear, y si no noqueas, pues vas a ser castigado. Esta tarde, bueno, así a las 6 de la tarde, seis de la tarde van a hacer los premios. Esta semana va a estar muy movida los premios de la pelota, y hoy van a dárselo a los novatos. Hay 6 novatos que están
allí nominados.
Nominados, 3 por la Liga Americana, 3 por la Liga Nacional. La Liga Americana está bastante floja, porque Austin Wells, el catcher de los Yankees, no creo que sea merecedor de eso. Está el muchacho Kate Colson, un outfielder de Baltimore muy bueno, y Luis Gil, que debe de ganarlo, el lanzador dominicano, mientras que en la nacional sí está repleta de buen talento. Jackson Merrill, el jardinero central de los Padres, Jason Shore, el venezolano también jardinero central, y el lanzador Paul Skins.
Bueno, pues estaremos pendientes, Chambi. Mañana hablamos mucho más de estos novatos. Gracias, Chambi. Seguimos ahora con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Scaloni.
El martes, noviembre 19, en el Lyric de Baltimore, Alan Parsons Project, justo cuando se acercan las festividades, los holidays, las fiestas que van desde Acción de Gracias y Black Friday a fines de noviembre hasta el Día de Reyes. En el cine, Red One es la película más vista esta semana en América del Norte. Ya llegan Gladiador 2 con Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal. También la fantasía Wicked, esta con Cynthia Erivo y Ariana Grande. Y también el re-release del filme de ciencia ficción, El Quinto Elemento, Fifth Element, con Bruce Willis y nuestro favorito Lee Harvey Oswald, Gary Oldman. Este año el premio Oscar lo va a presentar por primera vez el anfitrión de televisión Conan O'Brien. No va a ser Jimmy Kimmel. Conan ha sido maestro de ceremonias en los premios Emmy y la cena de corresponsales de la Casa Blanca. O'Brien ha hecho Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien y simplemente Conan. Además, la actriz de televisión y personalidad radial del siglo XX, conocida por The Golden Girls, The Mary Tyler Moore Show y Boston Legal, aparecerá en un sello postal forever. Y hoy nos vamos con el sonido de la estación radial 440 FM. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Es un gran privilegio.
Welcome estar con ustedes. To the Voice of America.
Radio Guira, Juan Luis Guerra y su 440.
A las 12:58 repasamos los titulares. Provincias orientales de Cuba tienen cada vez menos horas de electricidad.
Reportan protestas por los apagones en localidades de Guantánamo y Santiago de Cuba.
El Osorbo envía mensaje desde prisión por el aniversario del acuartelamiento de San Isidro.
Empresa canadiense elimina 26 hoteles cubanos de su lista de destinos turísticos.
Venezuela excarcela a un grupo de detenidos por las protestas postelectorales.
Líderes de las mayores economías del mundo celebran cumbre en Brasil.
Radio Martí Noticias.
3:00 p.m, nuevamente es la cita con la información. El equipo del mediodía se despide, regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.